Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En el Día de Andalucía, 28F Global. Canal Sur, conectando a los andaluces del mundo.
Este 28 de febrero, Canal Sur celebra por primera vez el Día de Andalucía a nivel global. Con 28F Global, una iniciativa de Canal Sur para unir a los andaluces de todo el mundo, a esta hora conectamos con Canal Sur Más y Canal Sur Televisión para conocer a más andaluces que viven fuera de nuestra tierra, de la mano de nuestros compañeros Reyes Calvillo y Sergio Morante. A ver por dónde andan.
Que va por la calle y dices tú, no me voy a cruzar con nadie, ni con mi exnovio, ¿verdad?
Bueno, ya te digo yo que no, porque el mío sería de Oceanía. Nos vamos directo al bullicio, al meollo, a Hong Kong, una de las ciudades más vibrantes y caóticas del mundo. Y allí, entre rascacielos y neón, tenemos a un sevillano impartiendo magisterio.
Se llama Óscar García, como dice Reyes, sevillano. Tiene 48 años y lleva ya 6 viviendo en Asia. Trabaja como profesor de español en un instituto de allí. Fíjate el contraste, ya verás.
Es viernes 27 de febrero y mañana, día 28, es el Día de Andalucía.
Hoy me toca hacer patrulla aquí en el patio del colegio, en Lotin Pong, en Hong Kong. Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Muy bien, de antes.
Muy bien, de encantado.
Una de las cosas que echo de menos de Andalucía es la mojama. Y a veces vengo a tiendas como esta de pescado y marisco seco y busco nada de mojama. Nada, hoy no hay suerte.
Estoy volviendo a casa en un autobús de 2 pisos de los típicos de Hong Kong. Y de vuelta a casa, nada mejor que relajarse un poquito en el balcón tomando un poco el sol. Y bueno, no es tan tranquilo como una terracita en una ciudad andaluza, pero bueno, tiene su encanto, ¿no? Nada, aquí desde la planta 25, a la mitad del edificio, con buenas vistas a la ciudad y a las montañitas de alrededor.
¡Qué arte, Oscar, con ese bigote! ¿Eh? Tiene que llamar a todo el mundo la atención. ¡Ostras, mira, ahí viene!
Desde luego, desde luego.
Bueno, también me ha dado una poquita de hambre, ¿eh? Con ese pan con aceite en mitad del patio. Al final, Reyes, por muy lejos que te vaya, a ver, la patria de uno siempre empieza en el estómago.
Yo creo que es que estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y para demostrarlo, no nos vamos a ver del país, Sergio, porque cambiamos radicalmente de escenario. Eso sí, nos vamos hasta Shanghái, rascacielos infinitos, millones de personas y un frío que te queda helado.
Pues sí, sí, un frío para morirse. Bueno, pues fíjate el contraste, porque en medio de esa inmensidad asiática tenemos a una familia entera que viene de Marbella. Monse, que es maestra, y su marido Jordi y la pequeña Nora, que tiene 8 añitos, ya lo estamos viendo.
Bueno, llevan un par de años por allí, pero me da a mí que para compartir ese frío el 28F se están preparando un buen homenaje. A ver, vamos a asomarnos, a ver qué nos cuentan.
¡Oli! ¿Qué tal?
¡Oli!
Pues mira, hoy es el Día de Andalucía y estamos cenando y hemos decidido que para celebrarlo tomar una tortillita de patatas y una ensaladita con alguno de los ingredientes de allí de nuestra
pues
tierra.
Pues ahí están, ¿verdad?, nuestros compañeros Sergio Morante y Reyes Calvillo hablando con esos andaluces que están fuera de su tierra.
Maestro,
esos
maestros también, que están. Como los que tenemos ahí. Sí, venga, rechupetea que
así
hay que ver.
Así que está magnífico el dulcecillo este que nos han traído, la loca, ¿no? Se llama, ¿no?
La loca de Málaga. Bueno,
pues celebrando este 28F Global, esta iniciativa de Canal Sur para unir a los andaluces de todo el mundo, donde hemos conocido andaluces que viven fuera de nuestra tierra. Pero vámonos a esta hora de la tarde con la sección de nuestra querida Carmen Sánchez.
28F Global, Canal Sur, conectando a los andaluces del mundo. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre
viernes os contamos lo más viral, lo que sucede en las redes sociales y cómo nos afecta, y la encargada de hacerlo es Carmen Sánchez. Ya hoy nos ha avanzado por dónde podemos ir, Carmen.
Exactamente, muy buenas tardes. Voy a avanzar un poquillo con lo que vamos a contar, pero antes me gustaría dedicar el programa a una de las personas más importantes para mí de mi vida, que es mi abuela. Mi abuela Loli falleció hace 3 semanas justo, y ella era una enamorada de la radio. Siempre,
pues qué mejor, o sea, homenaje.
Me la imagino, siempre la recuerdo con su radio chiquitita de las antiguas, se acostaba con ella y se despertaba siempre escuchándola, y creo que no hay mejor homenaje que dedicarle mi último programa.
Por ahora.
Que haya un beso al cielo, abuela, te quiero mucho. Y ahora vamos con la sección, así que vamos a disfrutar y a sonreír como siempre le gustaba a mi abuela, todo el mundo la recuerda con una sonrisa, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Seguro que más de alguna vez había escuchado a un joven, que aquí tenemos a varios.
Aquí hay, varios. dos.
Hablar dos. Y habéis pensado,
dos y tú, algo.
No he entendido nada. O al revés, que alguien mayor os diga, ¿por qué no me llama en vez de escribir tanto?
Exacto.
¿Por qué?
¿Tu abuela te lo podía decir?
Mi abuela y mi madre. también. Exacto. Y es que el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos cambian con cada generación. Entonces hoy vamos a hablar de cómo el lenguaje y la comunicación joven y la tecnología han transformado la manera en la que nos relacionamos unos con otros, y si realmente estamos hablando menos o de otra forma. Vamos a empezar con el lenguaje como seña generacional. Cada generación tiene su propio idioma, digamos, y lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, que habían dicho es, Javier, boque, ¿qué significaba? Yo no lo sabía. Entonces,
yo no lo sabía tampoco.
Hoy vengo a poneros a prueba. Las redes sociales y la mensajería instantánea, así como la cultura digital, han acelerado este proceso. Y cada día más vemos cómo los jóvenes dicen unas palabras que muchas veces salen de nuestro círculo. Por ello traigo algunas, a ver que vosotros qué decís, qué significa.
¿Pero Mario y Julio pueden responder o no?
Ellos lo corrigen, ellos, digamos, van a corregir un poquito a ver si lo saben. Pero primero empezamos con vosotros. Shipeo.
Shipeo.
Yo sí sé qué es.
No sé qué es.
Es como ese ligoteo, esa ganas de estar por esa persona, ¿no? No lo sé, a ver, ¿qué dicen?
¿Qué decís vosotros?
Julio, Mario.
Lo explico.
Explícalo.
A ver, si lo explico bien. Cuando a ti te chipean con alguien, es como que te emparejan con alguien, ¿sabes?
Ah, exactamente.
Vale, que no es que tú sientas algo por alguien, sino que te emparejan.
¿Te gustaría que dos personas estén juntas, digamos?
Vale, entonces no lo he dicho bien.
Estalquear, venga, Yuyu, te la dejo esta.
Estalquear, sí, eso me sonaba a mí. Eso era como bichear, ¿no? Estar como la vieja del visillo, ¿no?
Pero por redes sociales.
Por redes sociales, pendiente de lo que dice alguien, pero sin interactuar con ello, ¿no?
Exactamente.
Eso sí me suena.
A ver, vamos a poner a prueba a vuestros padres. Estar en tu prime.
Estar en tu prime, está en tu mejor momento.
Tanto profesionalmente como personalmente.
Que es profesora de secundaria, Carmen. Que no
sabe. Pana, vuestro turno. Pana. ¿Qué es un pana?
Adiós, Julio, Mario.
Tu amigo,
un amigo.
Muy bien, estará fácil. Un colega. Y a ver, la última, gringe.
No, eso no me suena nada.
Sí, algo de odiador o algo. No, no.
¿Que te da repelús?
Anda, ay, cómo se nota que tú, claro.
Gringe, que te da repelús.
Se utiliza para describir situaciones que causan, pero más o menos más que repelús, vergüenza ajena. Ay, como quien dice muchas veces en Granada, lo dicen, que lache. Que lache, qué vergüenza, qué gringe.
Eso lo dicen sobre todo las mujeres.
Ay, mira, que ahora hay términos masculinos y femeninos.
No, pero ahora que lo dice, yo lo he escuchado más en las mujeres que el hombre. Eso sí es verdad, sí. Nunca lo había pensado y ahora que lo dice, es cierto.
Hay términos de género ahora, fíjate cómo ha cambiado la cosa.
¿Y vosotros creéis que el lenguaje joven empobrece el idioma o simplemente lo transforma?
El teléfono ha empobrecido el lenguaje. ¿Quieres que te cuente? Mira, yo estoy trabajando, siempre estamos con el ordenador y con el teléfono, y a la hora de examinarme, estoy haciendo otra carrera, otro grado, a la hora de examinarme, llegó un la primera vez de volver a hacer un examen en papel, me costó el escribir las palabras enteras. A mí me costó, y yo creo que eso es un empobrecimiento, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, a lo mejor se incorporan nuevas palabras, pero lo que es en la comunicación, cada vez hablamos menos.
Y acortamos.
TQM.
Sí. Los emojis.
Justo con eso vamos.
Los emojis. Ahora en vez de decir un besito, pues le damos al emoji de un besito. Sí, ¿qué te parece esto? El emoji de la caca, ¿no?
Ay, por Dios, yo.
Sí, es que es así, vamos, es que cualquier cosa que haga, ¿qué te parece esto? Y tú en vez de poner una porquería, pues le pones el emoji de la caca y ya sabe todo el mundo a qué se refiere.
¿Cuál es el que más usa?
El de los besitos. El de llorar, de risa.
Ah, bueno.
Pues vamos a introducir un poquillo el tema de los emojis. Mira, como así caso curiosidades, estos pequeños y populares iconos nacieron en el 1999, que tampoco hace tanto.
No, la verdad es que no.
Tampoco tanto.
Desde mi punto de vista,
el creador de los emojis ideó 176. Y ahora tenemos más de 3.000. O sea, que realmente puedes comunicarte únicamente con los emoticonos.
Y ahora se puede hacer con una foto, tú la pulsas, por lo menos en el teléfono que yo tengo, la pulsas y lo conviertes en un emoji.
Exactamente.
La foto del perfil, perfilea, la silueta. Sí, bueno, eso,
un
ya
avatar,
está.
¿No?
Eso, vale.
Solo tiene mi padre también.
Ay, os voy a volver a poner a prueba. Yo, por ejemplo, esto lo descubrí cuando estaba escribiendo la sección. Para mí, es la flamenca del WhatsApp.
¿Por qué?
¿Vosotros sabéis cuál es la flamenca del WhatsApp?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Pero es que no es una flamenca.
Es una bailaora.
¿No?
No.
Todos creemos que es una flamenca, pero siento deciros que no es el caso. Representa a una mujer de vestido rojo a una bailarina de salsa. Y fue incluida en el 2015.
A ver.
Ay, es más, confieso que cuando hablamos de fiestas, festividades, y sobre todo llega el tema de la época de feria, yo siempre la uso como si fuera una mujer vestida de flamenca. Y no.
Claro, de hecho, yo cuando la busco en el buscador de los emojis, pongo flamenca y no me sale, pero pongo bailaora
y te aparece.
Y sí me aparece, sí es cierto. A ver que la vea, te la estoy... ¡Ay, pues verdad! No va de flamenca.
Podríamos hacer una sugerencia que los creadores de WhatsApp incluyan la flamenca. Vale. Podrían.
Podría ser.
Vale. Y claro, el chico, el que el emoji de chico es un bailarín también con traje
claro.
De... Vale, de salsa. Mira, qué bien lo que estoy aprendiendo yo hoy.
¿Y sabíais que cuanta más inteligencia emocional tienes, mayor uso hace de los emojis? Mira, así justo lo contaba Alejandro Valledor, gracias al estudio de la Universidad Estadounidense de Indiana.
Si eres de los que envía mensajes llenos de emojis, enhorabuena porque eres una persona con inteligencia emocional. El estudio destaca que el uso de emojis varía según las habilidades comunicativas de la persona. Vamos, que si envías un mensaje sin un emoji, tienes una inteligencia emocional por los suelos. Y ojo, porque también el uso de emojis lo asocian con el apego seguro. En mujeres se asocia la evitación del apego con una menor frecuencia de envío y recepción de emojis con amigos y parejas. En cambio, en los hombres, estos altos niveles de evitación del apego solo se asocian con el escaso envío de emojis a sus parejas. Vale, pero ¿quién usa más emojis, los hombres o las mujeres? Según el estudio, las mujeres, sobre todo amigos y familiares.
¿Emojis o emojis? Y ya no sé, yo estoy perdida ya. ¿Cómo decís vosotros?
No sé,
emojis. Yo creo que más emojis.
Uy, el emojis.
Suena más raro. ¿Y vosotros habéis sentido alguna vez malinterpretado por un emoticono?
No. Bueno, sí, alguna vez puede ser que...
Si te has equivocado,
que te equivocas y le mandas uno que no es. A lo mejor, como siempre en los emojis salen los que están más recientes. Si has usado, por ejemplo, uno de un besito para mandárselo a tu mujer, lo que sea, a lo mejor le das sin querer al de reírte.
Una vez me enviaste...
Puede ser, ¿sabes?
Una vez me enviaste a mí, sí. Te confundiste.
Sí, claro, hay que tener mucho cuidado.
El WhatsApp a lo mejor me puedes querer.
El WhatsApp
también,
tiene mucho peligro,
Sí, sí.
El WhatsApp tiene mucho peligro porque tú puedes ser, por ejemplo, que tú estés en una empresa, que eso ha pasado también, que tú estés hablando con tus compañeros y estás echando peste del jefe y le has mandado el WhatsApp al jefe. Ha pasado, ¿eh?
Fallo técnico, fallo gordo.
Tiene una opción que te puede salvar Dios. Si todavía no ha salido el doble check azul y lo puedes borrar antes de que vea, borrar mensaje. Y luego, ay, perdón, para ti no era. Pero como haya leído ya la ruina, de esa ruina no te salva nadie.
Si es que el idioma
son mensajes equivocados.
Debería ser caso de estudio, porque por ejemplo, formalmente se escribe con puntos. Tú terminas una frase y tú mandas un punto.
Sí.
Pues si entre jóvenes a mí me mandan un punto, ¿cómo lo interpretáis? Una bordería, ¿verdad?
Sí.
Tres puntos.
No,
espérate.
Punto
final. A ver, contad. ¿Un borderío? ¿Un punto? ¿Por qué?
O sea, borderío no, pero...
A ver, cuéntame.
Poner
no
un
lo
punto
sé.
¿Para qué? Si no está...
Para terminar la frase, para terminar la conversación, para terminar una relación.
Yo nunca envío un punto. Los tres puntos...
Como manda el punto, te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Estás enfadado? No, ¿algo ha hecho?
Sí.
No, yo...
Bueno... A ver, ¿qué? Venga.
Está no lo sé. De... Lo de como coger el mensaje y poner punto como para como recordatorio para que responda a eso, ¿sabes?
No, pero yo digo terminar la frase con punto.
Sí, yo es que eso no lo veo.
Sí, es verdad que los WhatsApp...
Es que el WhatsApp no...
Tiene su
escribo bien.
Muy bien. Eso debería ser.
¿Has escuchado, Laura, lo que ha dicho tu hijo? Que no escribe bien.
En el WhatsApp no escribo bien.
Además, ellos lo saben. Ellos saben que yo no les contesto si no me escriben bien.
Bien.
Como yo les pongo, ha venido sin H, ellos saben que no lo contesto hasta que no me pongan.
Del te quiero mucho, te cueve. No,
tampoco. Pero yo qué sé, que no... Yo
Además me dice, no, si es que es para ahorrar. Digo, pero que va a ahorrar, no pago yo el WhatsApp. Digo, va a ahorrar. Si me pones las letras enteras, si no, no te contesto. Y además que lo saben.
Bueno, Julio ya respondió, ya lo ha asumido y lo ha dicho para toda Andalucía y todo quienes no escuchen.
¿Y si pasamos a los memes?
Uy,
¿lo usáis?
Ya. ¿Memes pueden ser GIFs?
Sí.
Vale, pues los GIFs sí, lo utilizo pues para subir la pregunta todos los días, por ejemplo en X. Para a lo mejor a algún amigo o amiga pues enviarle algo más y ya con el meme o con el GIF para que sea más gracioso, más sentido, no sé.
¿Y tú, Yuyu?
Pues no lo sé, la verdad es que...
Pues si tú no lo sabes.
No.
No lo envías. Tú mucho GIF, no eres tú de enviar.
Los GIF, yo hago GIF, pero en algunos de esos, los ¿cómo se llaman los otros? Los personalizados, los... Tiene otro nombre, ¿cómo se llama esto?
Los stickers.
Yo hago stickers personalizados.
Están ellos aquí, menos mal.
Yo tengo los stickers personalizados y los... Y suelo usarlos más. Los otros, los GIF, esos menos. Pero...
Los stickers son maravillosos, sí. Sin inventar las stickers. Sí. Es más fácil comunicarse ahora con stickers que con emoticonos.
Yo a mi mujer le pongo mucho para decir algo que está bien, a lo mejor le pongo, oye, pues nos vamos, ya hemos cobrado, pues le ponía Gloria, ¿no? Pero ahora, Gloria, y ahora lo que le hago son unos stickers de eso, pero a lo mejor Gloria, con la imagen de Gloria fuerte, y pone Gloria, o Gloria Gaynor, Gloria Camila, entonces todas las glorias, y le mando una fotito con
no eso. Voy a preguntarle a tus hijos si saben quién es Gloria Fuerte. O si lo sabéis.
No, fuerte no.
Pues es una pues importante de nuestra literatura española, así que bueno, es literatura. Seguimos.
¿Y vosotros recordáis algún idioma que tuvierais como código secreto entre amigos y familia? Os pongo un ejemplo. Vamos, además, esto a mí me lo enseñaron las amigas de mi madre. Un día nos enseñaron a todos los niños y a día de hoy muchas veces lo seguimos usando. Y era que tenías que añadir pape, pipo, pu,
¿sí?,
detrás de cada vocal. Por ejemplo, yuyu. Ajá. Tú serías como, contiene la vocal u, ajá, añades pu. Yupu, yupu. Ajá. Como yo digo, me llamo Carmen, diría, me pella pamopo, carpamen pe.
A mí ni me lo pregunte porque yo no estoy para eso. Vamos.
Pero hay muchas veces que cuando era joven mi madre lo recuerda, decir, yo tenía un idioma secreto con mi amiga, con mi hermana, para que no se enterara la gente alrededor. ¿Vosotros recordáis algo
eso
de
es eso? Eso es serie Verano Azul. Eso
bueno, mi padre no tiene un idioma secreto, pero mi padre muchas veces habla al revés. Es decir, café, dice FDK.
Resulta eso más complicado.
Sí, nada más que lo dice con dos o tres palabras. Pero sí que dice, ponme el FDK. Digo, vale.
¿Tú eres capaz?
Yo no, yo nada más que me sé FDK.
Y ahora vamos a abrir el tema que estábamos hablando. El melón,
vamos a abrir el melón.
Antes. Las notas de voz larga y si realmente hablamos menos y escribimos más. Aquí los jóvenes, ¿qué pensáis de los audios? ¿Mandáis mucho audio, audio largo, audio corto? Que alguien os mande un podcast, como se dice ya, a un audio de un minuto y medio y ya te están diciendo, es que me estás mandando un podcast.
Es verdad.
¿O eres de los que pone ya el por uno y medio, por dos cada vez que te mandan un audio?
No, depende, es que en el audio a lo mejor hay mucho relleno, ¿eh? Porque hay parte que se queda sin hablar o lo que sea, pero... No sé, yo es que también envío a veces audio. Es que depende de con quién sea, en lo que sea. Es que depende, ¿sabes? También.
Entonces... ¿Vosotros pensáis que una nota de voz larga es una muestra de cariño o una falta de consideración?
Falta de consideración. Sí, sí.
Yo explica. Eso.
Hombre, yo creo que se puede decir las cosas. Y mira que yo soy de las que me gusta hablar, ¿eh? Que yo envío, puedo, mea culpa. Pero ya algo que pase de un minuto, ya eso no
sí, ya
tiene,
mucha tela. Ya
eso no
hay tiene, algunos, yo como máximo... dos minutos y pico, tres minutos. Sí,
y confiesa, tiene... pone el por dos.
No, yo no. Uy, yo no lo puesto nunca. Mi mujer sí lo pone, mi mujer mariquilla, no, cuando hay un de eso lo pone. Pero yo no lo pongo nunca a máxima velocidad. Si es un tocho de un cuarto de hora, pero ya eso prefiero ya llamar por teléfono.
De hora,
pero
teléfono,
dos minutos y medio para algo que sea que haya que... Uh-huh. Sí, puede ser.
Y ahora bien, ¿hay quien sigue prefiriendo escribir antes de grabar su voz? ¿Y vosotros? ¿Preferís explicar algo importante por audio o por escrito?
En persona.
Bien.
También.
Para mí una llamada.
¿Tiene el método?
Bien.
¿No tiene esa facilidad?
¿El qué? ¿La juventud de hoy?
No, que no pueda hablarlo en persona.
Quizá el audio, ¿no? Si no puedes en persona, el audio. Pero...
¿No cogería el teléfono?
Sí, hombre. O sea, en persona, el teléfono, audio o WhatsApp. Ese sería mi...
¿Y vosotros?
No sé.
¿Llamáis mucho?
No,
bueno. No, pero sí, depende. Es que depende con el amigo, ¿sabes? Que sea.
Ah, vale, que va en función de la relación.
Es que depende haya. Con este sí, con este no. Bueno, depende con quién.
Vale. Vale, vale, vale.
A nosotros nos llaman para aumentar la hora de... para negociar la hora de llegada. Para negociar, pasa, claro. Pasa si nos llaman.
Y esa frase que nos dicen, ¿por qué llamas? ¿Cuándo puede escribirlo? Mi madre me lo dice muchísimo. ¿Los nervios, quizás? ¿Es porque nos causa tensión decir algo importante? No, no, es que prefiero escribirlo porque así puedo pensarlo. Ya, pero las cosas importantes se dicen por teléfono, que tú veas la voz. Es lo que me dicen a mí siempre en casa. ¿Por qué evitamos recibir llamadas?
Yo no la evito.
Y mandarla. O la juventud, no, ¿por qué claro, creéis la que juventud, la gente yo... joven cada vez llamamos menos?
No sé, será por...
ahorra tiempo, ¿no?
Por no socializar, yo qué sé, es que...
por vergüenza.
Yo, a mí no me da igual, llamar, o sea, no tengo vergüenza, la verdad.
¿Tú, Mario?
Yo igual, más o menos.
Bueno, a ti sí te da mucho más vergüenza.
Más vergonzoso, más vergonzoso.
Lo que sí me he dado cuenta yo es que llega un cumpleaños o un evento, una efeméride importante y la gente no te... por lo menos antes te llamaban. Ahora no, ahora es todo WhatsApp o a través de las redes, pero sobre todo a través de WhatsApp.
O hacen dice, grupo.
O hacen grupo, pero bueno, sí, claro, que tú no te enteras para el regalo, ¿no? Pero te quiero decir que antes sí, me gustaba que me llamaran, ¿no? Oye, felicidades. No, ya no. No, ya, no. O un audio o bien escrito.
Sí, pues sí. Justo la revista Semana, en su perfil de TikTok, publicó un vídeo donde explicaba esto.
Reciente encuesta de YouGov reveló que una de cada cuatro personas entre los 18 y 34 años nunca contestan llamadas de teléfono. Los encuestados dicen que prefieren ignorar la llamada y enviar un mensaje de texto para ver qué es lo que necesitan. Según Elena Touroni, psicóloga y experta en estos temas, los jóvenes no han desarrollado el hábito de hablar por teléfono y les parece rarísimo hacerlo. Es más, pueden sentir temor y ansiedad al recibir una llamada, a diferencia de nuestras mamás y abuelas que se la pasaban ahí pegadas al teléfono. La razón, más de la mitad de los jóvenes encuestados aseguran que una llamada puede significar malas noticias.
Oye, estoy leyendo aquí en nuestro arroba programa del Yuyu, aquí en nuestro X, que dice Rafael Gómez que su hija le envía y recibe audios de 8 y 9 minutos y los lee en el 2, en el por 2. Madre mía, 8 y 9 minutos, Dios mío.
Y ahora está la nueva actualización que puedes transcribir el audio. Sí.
También.
Eso ha ayudado también. Pues esto es todo por hoy.
Bueno, Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado todos estos días. Te deseamos mucha suerte y esperamos verte prontito por aquí.
Muchísimas gracias a los dos, de verdad.
Si no te vemos por aquí prontito porque esperemos, sea para otra mejora.
Y si yo vengo a Sevilla, contad que vendré a veros. Pero eso, quería daros las gracias a todos, tanto a Canal Sur como al programa del Yuyu, por haber contado conmigo, y también a David, que hoy no está con nosotros en el estudio, que fue quien me dio la idea inicial. Así que de verdad, gracias a todos. Me voy con la mochila llena, cargada de cosas muy, muy buenas, y lo guardaré para siempre con vosotros. Así que muchísimas gracias por todo, y a los oyentes por haber escuchado, y espero que hayáis disfrutado estos meses con esta sección.
Gracias. Muchas a ti. Gracias. Un aplauso para nuestra querida Carmen.
Hombre, yo tengo que decir que he aprendido de ella su profesionalidad, buen hacer, y que con personas como tú da gusto hacer equipo.
Muchas gracias.
Gracias, Carmen Sánchez. Hacemos una pausita y enseguida estamos con los amigos de Dicentis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Qué bien te sienta, chiquilla, qué bien te sienta.
Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
Andalucía es su gente.
Es mar y nieve.
Es flamenco.
Y su aceite de oliva.
Y también es itálica.
Los albores de Coria.
Y la campiña y la Sierra Morena.
Los mostachones de Utrera.
Desde la provincia de Sevilla,
con toda Andalucía,
¡feliz 28F! Prodetour, Diputación de Sevilla.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Otra vez te lo estoy diciendo.
de Miguelina.
¿Tú tienes ganas de debate, Charo?
Yo tengo ganas, a mí me encanta.
Que te veo ganas de...
tengo ganas de decir las cosas, pero me gusta a mí el debatir y sobre todo el argumentar, que es algo que no se hace en estos tiempos. Es siempre o ti, o contra mí, o conmigo. Y entonces por eso me gusta a mí debatir.
Pues en breve vamos a hablar y a discutir, porque sabéis que este espacio tiene un hueco para el noble arte de la oratoria.
Ay, que me gusta, que me gusta.
La oratoria para hablar, para discutir, y por eso contamos con los mejores, que son los amigos de Dicentis, la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, que viene todos los viernes para debatir sobre un tema que ellos no conocen de antemano. Tenemos aquí a Isabel Onetti. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí.
Oye, y estamos esperando a José Manuel, que ha llegado esto de los atascos.
Que el tráfico de los viernes...
Podemos discutir del tráfico, Charo.
Podríamos un día discutir del tráfico, pero ¿qué postura? ¿Coge el coche o no coge el coche? Es que no sé yo, porque tú no tienes coche, ¿no, Isabel?
No, aquí no.
Aquí no. Ah, pero no, sí,
tengo
conduce,
carnet,
¿no?
Tengo
vale,
carnet.
Vale, sí, conduce.
Pero no me gusta mucho, ¿eh?
¿No te gusta conducir?
No me emociona. Yo me agobio un poquillo.
Mira, ya está aquí José Manuel y vamos a hablar de muchísimas cosas. A ver si, mira, pues precisamente de coche íbamos a hablar, pero hemos cambiado un poquito la pregunta, porque la de hoy yo creo que...
Mira,
José Manuel Arguijo, tranquilo, siéntate, descansa. Bueno, pues hablábamos de Dicentis, Yuyu, de, bueno, pues de esa consultora de comunicación especializada en oratoria, y su director José Manuel Arguijo, acompañado, perdón, por Isabel Onetti, van a debatir sobre el siguiente
tema. Interesante.
Eso. Esta semana ha sido noticia la hora a la que se levanta Isabel Preisler, las 3 de la tarde. Y lo hemos sabido por su entrenador personal, que es alargado. Bueno, pues bien, también hemos descubierto en otra noticia que madrugar no te hará más rico y además puede ser perjudicial para la salud.
Uy.
Sí. Y es que algunas personas son más alondras y se activan temprano, mientras que otras son más búhos y rinden mejor por la tarde o la noche. Dicho todo esto, lanzo el debate. ¿Es mejor madrugar o trasnochar? Comienza la selección de equipos.
A ver.
Hombre, lo que nos ha quedado claro es que madruga Isabel Pérez, ¿no? Con lo que...
Madruga según la hora a la que vamos a cuesta, claro.
Isabel, ¿sí? Que elija, como siempre.
Yo, madrugar.
Isabel, madrugar.
Siempre madrugar. 100%, lo tengo clarísimo. Y es que para mí es una realidad que a quien madruga Dios le ayuda. Al fin y al cabo, no es lo mismo, por mucho que tu trasnoche, los horarios que llevan y los ritmos que llevan todas las personas de todo el mundo, a nivel de lo que son ya pues las empresas, los comercios, todo lo que tú quieras hacer está muy condicionado por los horarios que hay. Pues si tú madrugas, estás llevando el horario que lleva todo el mundo. Y eso se ve mucho en la gente que tiene que trabajar en bares de copa o en cosas así, que efectivamente trasnochan y se despiertan más tarde, que hay muchas cosas que no pueden hacer, tienen los ritmos completamente alterados y sí que tiene un efecto y un impacto a la hora de cómo tú te desarrollas y te desenvuelves, porque tus ritmos son otros.
Fíjate que yo había pensado que yo iba a elegir trasnocha, pero bueno, no, te ha tocado a ti, al que, bueno, de implantarme tu trasnocha con el bebé.
Yo desde que tengo el niño, la
él
verdad,
lo hace todo.
Que madrugar no sé lo que es.
Porque... Vale.
La madrugada se amplía hasta la 1 de la mañana.
Vivo despierto. Lo que está diciendo Isabel al final pone de manifiesto una serie de cuestiones claras. ¿De quién nos tenemos que fiar? Pues de gente como Isabel Preisler, ¿no? Que al final... Sí, lo hemos visto durante años, esos anuncios de Ferrero Rocher, ese cutis, que encontrar una arruga... Vamos, es todo...
Entonces, ¿tú crees que el cutis lo tiene así porque no madruga? No, hombre, por el quirófano.
Ya te digo yo, Charo, que el cutis no lo vamos a tener ninguno así, con su edad, si seguimos madrugando a este ritmo. Es cierto que, al final, lo que dice Isabel es lo que todo el mundo, a nivel de gente humilde... de currantes, ¿no?, de que nos tenemos que levantar, nos autoconvencemos de que madrugar a Dios le ayuda, de que estamos...
No, dicen que no te ayuda tanto.
Hombre, es que ¿cómo te va a ayudar? A ti cuando te dan una cama y no te dan ningún tipo de despertador ni nada que por el estilo, que es lo que hace todo el mundo.
Claro, la Preisler se levanta a las 3, pues no hace falta que la ayuden.
Claro.
Porque, hombre, como tiene dinero, digo yo, pues el que es, siempre se dice que el necesitado tiene que levantarse temprano, pero Isabel no creo que...
Ya, es cierto, es verdad.
Que esté cobrando la ayuda familiar, ¿sabes? Que
familia
se puede permitir
tiene
el lujo.
Hijos, ¿cuánto tiene Isabel Preisler? Un montón de hijos, a lo mejor.
Claro. 3 o 4.
Sí, ¿no?
Pero que bueno, que...
Que no lo necesita, vale.
Pero para desayunar tiene un Ferrero.
Claro.
No, pero es cierto que tenemos que ver que lo importante es cualquier persona, desde su voluntariedad,
sí,
si tiene que elegir entre dormir o madrugar, ¿qué es lo que dice todo
dormir.
El mundo? Dormir, ¿no?
Dormir.
Por lo tanto, ¿por qué tenemos que naturalizar? Que hay que madrugar, que hay que madrugar. Es una tendencia porque vivimos en una sociedad que estamos acelerados, que necesitamos trabajar más y más, que cada vez los horarios, poco más. Antes decíamos, no, no están puestas ni las calles cuando íbamos a trabajar. Pero es que ahora es lo común. Nos cruzamos con el camión de Lipasán en Sevilla, sin ir más lejos, cada vez que vamos a trabajar, y estamos viendo que esa tendencia es peligrosa, porque madrugar al final no garantiza nada, simplemente que lo que tenemos es que el trabajo muchas veces es desmedido y necesitamos más horas para poder rendir.
No estamos de acuerdo, en primer lugar, porque al final todos queremos dormir, pero por lo que lleva por cómo se acompaña el hecho de que nosotros nos quedemos durmiendo, porque se supone que no hay responsabilidades. Es decir, yo cuando duermo y no me pongo el despertador, pues los fines de semana, ¿por qué? Porque no tengo responsabilidades. Por eso me apetece quedarme durmiendo.
Entonces por el trabajo, ¿no? Por lo que...
Claro, pero es que el trabajo no tiene nada que ver con que madrugar o no sea malo o bueno, que en este caso es bueno porque al final te permite aprovechar más el día y organizarte mejor. Isabel, pues a ella le apetecerá aprovechar el día de otra manera y sus días podrán ser más cortos o más ociosos, de una forma distinta. Pero la realidad es que cuando tú madrugas sí que hay un efecto positivo, que también está demostrado inevitablemente y está dicho que nosotros sí que necesitamos ver la luz de la mañana, y cuando vemos la luz del atardecer nuestro cuerpo se va relajando y que estamos preparados para eso.
Tú eres Alondra y tú eres
y a las 3 de la tarde no hay luz del atardecer ni de la mañana.
Yo no he tenido nunca la sensación de dormir y que estoy perdiendo el tiempo. Hay mucha gente que dice que si duerme como que se te va la vida, ¿no?
Hombre, se te va el día, ¿no?
Hombre,
yo sé,
sí, yo lo noto cuando
mira,
me despierto.
Mira, si nosotros
más
hiciéramos
tarde.
Hombre, claro, pero claro, cuando uno se levanta tarde, eso es una gozada.
Mariquilla
y yo, cuando no teníamos los niños, porque los niños, lógicamente, nosotros teníamos...
Los niños madrugan.
Los niños que sí madrugan. Nosotros teníamos una vida totalmente anárquica. Nosotros nos quedábamos viendo en el sofá una película, nos daba a lo mejor a las 5 de la mañana, nos despertábamos con la tele puesta... Nos íbamos para arriba, dormíamos, nos levantábamos a la 1, desayunábamos a la 1:30, almorzábamos a las 5, no teníamos, el reloj no existía
eso
para
que
nosotros.
También, bueno,
fines sí. de semana, claro, ah, los, días, los, días, claro. los fines de semana, pero ¿no? Pero. No, que eso era maravilloso, de eso de levantarte a las 3, de levantarte a las 2:30, desayunar a la 1 y antes de comer, de echarte otro ratito. Eso es maravilloso.
Porque te has quedado con sueño, ¿no, hijo? Te quedaste eso, con
yo,
sueño
atrasado. Y ya cuando llegan los niños, ya te lo cambia todo. Sí. Pero yo no tengo, yo no he tenido nunca la sensación, ¿no? Es que si duermes se te va la vida. Si nosotros nos pusiéramos a hacer un análisis y contáramos, porque todo el mundo dice, es que durmiendo pierde un montón de horas. Si nosotros echáramos, por ejemplo, cuenta de los días en nuestra vida que nos pasamos conduciendo, ¿cuántos días tendrías tú conduciendo? Y si tú te tiras conduciendo a lo largo de tu vida, más de dos años y medio, tres años de vida, estás sentado en el volante. No te digo nada que sea profesional del transporte. Pero si nosotros todos los días que hacemos 20 minutos, una hora por una hora por cada 24 días, es un día entero.
Está justificado. Yo creo que está claro con
mi mamá, mínimo un día entero conduciendo.
Hoy me gusta cómo está el libro.
Hoy te gusta. Sí,
¿o cuánto tiempo perdemos viendo la tele?
Ya.
El móvil.
Pues ahí voy. Pero nada, todo enfocado a los que dormimos.
Claro.
Como que somos los malos.
Lo que ha quedado claro es que Isabel ha dicho dos cosas fundamentales. La primera, yo en fin de semana, es decir, depende de su voluntariedad, lo que hace en el fin de semana, no de un trabajo. Uh-huh. Yo duermo, no pongo despertador y por lo tanto nos está diciendo que madrugar nada de nada. Ahora, como en el trabajo es una obligatoriedad, tengo que madrugar. Por lo tanto, ¿qué va ligado? A que nos obligan a un horario, pero no porque queramos.
Oye, perdona, ¿y no es un placer los días que no habéis probado nunca, los días que no tenéis que levantaros temprano, poner despertador para decirle te que ya? Ponerlo a las 8
yo no,
y apagarlo.
Yo no lo quiero escuchar.
No, yo tampoco.
Yo no lo quiero
una maravilla,
escuchar.
Yo la maravilla que estoy viendo desde que soy padre es cuando suena el despertador y lo que ha dicho Yuyo coincido mucho con él, porque nosotros desayunamos ahora a la 1 de la tarde, claro, cuando estábamos los dos y decíamos, desayunar, eso es una pasada. Por lo tanto, tenemos que seguir a Isabel Pérez, que es así que sabe.
Sí,
y no Isabel, la otra, la que no, tenemos no, aquí, que nos está diciendo...
Te quería contestar, sí, que no me la dejáis. Venga, que yo estoy contigo, Isabel, hoy.
Es que al final, lo que ocurre, y respecto a lo que ha dicho José Manuel, vamos a ver. Un horario los tenemos que tener. Y obviamente, si hay una obligatoriedad, porque pues necesitamos unos ritmos. Pero al final, los ritmos que nosotros hemos establecido es porque son los ritmos que llevamos siguiendo de siempre. Porque cuando... Sí, pero porque a Yuyu, pues, le encanta...
los fines de semana, que nos encantan a todos, pero es que el día a día inevitablemente requiere que tengamos una responsabilidad. Y ahora, claro, y el tener hijos. Pero ahora es verdad que, vale, tenemos estos trabajos, vamos acelerados, no sé qué, no sé cuánto. Pero antiguamente, cuando no tenían tampoco un reloj y a lo que se dedicaban era a otras cosas, hace muchísimos años, la gente se despertaba cuando salía el sol y se dormía cuando el sol ya no estaba. ¿Por qué? Porque nuestros ritmos están hechos para que nosotros seamos diurnos, no nocturnos. Entonces, eso está en nuestra biología. Y yo pienso, bueno, que efectivamente...
Buen argumento,
Londres, Noruega, eso no funciona eso, claro, porque está la gente acostada a las 2 de la tarde.
Claro. De verdad, te estoy intentando... A ver, tenemos aquí a dos profesores, tenemos a Laura, a sus hijos, a Laura, David. ¿Qué opináis vosotros? ¿Con quién estáis? Bueno, ¿madrugador o trasnochador?
Yo tengo un problema, que soy muy trasnochadora y después madrugo, claro. Entonces voy siempre, lo es fatal. Pero quiero decir a los que tenéis niños chicos, vengo del futuro para deciros que la cosa cambia y que los niños se levantan a la 1:30. Llega un momento que tú los tienes que se levantan para comer directamente. O sea, que hay luz.
La luz empieza a verse, por la experiencia que tengo, a partir de los 2 años y pico, 3 años, ya empieza a verse la luz.
No me digas eso.
A ver, quiero decirte que igual pega un cambio, y los niños míos pasaron de tomar el pecho y que dormían poquísimo, porque era a darle mellizo a los dos. Y en cuanto se le quitó el pecho, porque ya me mariquilla, no alcanzó la santidad, y empezaron ya con la leche preparada y eso, ya empezaron a dormir 5 o 6 horas. Sí. Y entonces ya es cuando tú compras la botella de champán y empiezas a celebrar. Pero a partir de los 2 años, 3 años, ya se estabiliza un poquito los horarios, ya los niños duermen, y ya la maravilla cuando los niños tienen ya 10, 11 años, que ya se levantan ellos solos, se hacen el desayuno, los míos todavía no han llegado a eso, pero y te puedes quedar tú en la cama maravilloso con tu señora...
Ya nada, está. Pues a ver, David, ¿qué opina? Mucha llega. Laura, David.
Bueno, nosotros es que somos búho y alondra. Vale. Yo alondra obligada.
Vale.
Y es verdad que se disfruta mucho cuando no hay que pararle el despertador. Eso es un disfrute enorme.
Y aquí los más jóvenes, ¿qué sois, búhos o alondras? ¿Qué os gusta más, trasnochar o madrugar?
Búho.
¿El que es Julio, trasnochar o qué?
Sí,
Julio. Tú también, bueno, empiezan pronto.
Es que madrugar no le gusta a nadie.
Pero
si a ti te dan a elegir, nunca vas a elegir madrugar.
Pero y lo bonito, os pongo una cosa, y lo bonito que es, no a las 5 de la mañana, ¿no? Digo, despertarse a las 8 de la mañana,
claro,
hacerse tu café en tu patio ahí, hombre, escuchar los pajaritos.
Ahora con este tiempo,
buen pan con aceite mañana,
por la mañana.
El tema del tiempo tampoco podemos fiarnos mucho, ¿eh?
Pero sea lloviendo, con los cristales ahí cayendo el agua y tú ahí con tu cafelito, escuchando la música detrás.
Claro,
imagínate toda esa música cuando lleva 13 horas de sueño y a la 1 de la tarde. Ya no suenan pajaritos, suena una orquesta.
Pero eso es porque eres trasnochador también. Sí.
Y 13 horas de sueño tampoco es bueno, ¿tampoco? ¿Eh?
¿Cuánto?
13 horas de sueño no es bueno.
Bueno, depende. Pero a mí ahora, yo estoy ahora mismo...
Yo estoy ahora mismo que
después de los meses de ensayo, todos los días, del agobio, de la presión, yo hay día ahora que yo a las 9:30 estoy en la cama.
No, yo tengo que decir
una
cosa.
Señora...
Con un vasito de leche.
Lo que me falta ya es poner la dentadura en la mesilla de noche. Pero yo hay veces que mi mujer llega de acostar a los niños, mi mujer sale a hacer una... Y cuando llegue, si ya está tú en la cama, yo ahí metido ya en la cama, pero certificado.
Eso sí que lo compro. No es que haya que madrugar, es que hay que dormirse más temprano.
Efectivamente.
Es que una cosa obviamente conlleva la otra.
No, porque te puede acostar...
Porque si tú te acuestas a las 10... y te levanta a las 7, claro, para dormir 9 horas.
Es verdad,
lo que pasa es que estamos acostumbrados a acostarnos, como ella dice. Yo también soy de algún día que tengo que hacer algo.
¿Tú seguro?
O lo que es, o te juegas, pones a jugar a la play, te acuestas a las 3 y te levanta a las 7. Entonces, claro, te levanta con los ojos como pelegrino.
Yo creo que el problema es no tanto que haya que madrugar o no, sino que los ritmos que se imponen a día de hoy hacen que duermas poco y madruguen mucho. Es decir, te tienes que acostar tarde y te tienes que levantar temprano. Pero yo que si intento tener mis 8 horas, pues a mí sí me gusta madrugar, porque yo mis horas las duermo.
O sea, Isabel es de las personas que madruga porque le gusta.
Pues sí, hay personas que les gusta madrugar.
O sea, del fin de semana, yo más de uno, no, yo es que me he levantado a las 8 o a las 7 de la mañana
yo
porque
me
gusta.
He despertado a las 8
y hay hobbies mejores, yo respeto todas las creencias y todo, pero hay hobbies mejores que despertarse.
Yo tengo que decir una cosa, el ritmo, ¿cómo se dice? El biorritmo de cada uno. Sí, el biorritmo de cada uno es diferente. Y yo lo que llevo conociendo a Yu, y mira que es verdad que yo, Isabel, he sido trasnochadora y es verdad que me gusta acostarme
ya,
una tarde
también,
y levantarme,
pero toca lo que toca.
Sé que los ritmos de cada uno, yo a Yuyu ha llegado días que tanto carnaval, que tiene tanto jaleo, que yo decía, Dios mío, ¿cómo puede estar con los ojillos abiertos? Porque es que se te veía completamente hundido.
escondido, digo, de cansancio. Sí, claro, sí, sí. Que... yo decía, Dios mío, ¿cómo le insuflo yo ahí a este hombre? Porque era... Y digo, es que tiene que dormir, es que tiene que dormir, es que tú, si no duerme, además, el otro...
Yo llevo ahora una temporada, bueno, una temporada
de otra cara,
el lunes pasado, recuperando todo lo que puedo. Sí. Y estoy durmiendo, mira que antes...
Pero porque tú necesitas
tomaba
más.
También algo para dormir, ahora no me hace ni falta. De verdad.
Sí, eso me ha pasado a mí.
Ahora no me hace ni falta.
Caigo como Tutankamón.
Yo ahora me estoy acostando a las 9:30, 10 de la noche. Si hay fútbol o lo que sea, lo veo en el móvil puesto tranquilito, me acuesto y ayer a las 10:30 y seguí el teléfono y lo apagué.
Sí.
Y me he despertado.
¿Y cuándo estimas tú que va a volver la recuperación? La recuperación del sueño, ¿cuándo estimas tú que va a ser?
No, yo creo que es que en el sueño influyen muchas cosas. Influyen aparte de la hora, porque si tú... descansa 6 horas, pero las descansas bien, a lo mejor te es bastante, ¿no?
Claro, es que cada
pero
uno
si,
lo que
si te acuestas 7 y estás dándole vuelta a la cabeza por una cosa y te despiertas cada 2 por 3 y no llega con sueño, pues no es tanto las horas que duermas, sino la calidad del sueño. Y yo, lógicamente, cuando ha pasado esto con carnavales, que si las letras, me falta esto, que si tal cual,
dándole vuelta, ¿no?
Dándole vuelta a la cabeza y te despierta mucho. Y ahora que estoy liberado ya de la preocupación creativa del carnaval, pues ahora estoy durmiendo como un búho, vamos, un búho pocholo.
Bueno, entonces, para terminar, vamos a hacer recuento. Sí. ¿O queréis hacer argumentación?
Yo creo
final.
Que no hace falta hacer recuento hoy.
No,
¿eh?
Porque
bueno, yo que creo que igual.
Yo estoy contigo, Isabel.
Gracias,
más
gracias.
Con Isabel de madrugar. Vamos, madrugar, de levantarse temprano, que no quiere decir que sea a las 3 de la tarde, verás tú.
Menos mal que está Charo, ¿eh?
Sí, sí, menos mal que ella siempre me apoya un poquito.
Pues el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo y quien se encarga de hacerlo posible es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, Dicentis.
Pues muchísimas gracias a los dos, José Manuel y Isabel. Esperamos que...
Sí, a dormir que nos vamos.
No,
dormir nos vamos.
¿Ya está durmiendo mejor el crío o todavía no?
Sí, está durmiendo mejor. Lo que pasa es que lo que tú decías de recuperar el sueño, yo estimo que en 2027 podré recuperar todo lo que... Pues yo no he dormido menos en mi vida.
Yo era de tu club, ¿eh? Pero todo sí, vuelve a la normalidad.
Mira, te la ha dicho la del futuro también.
Ya, mensajes de refuerzo.
Se arregla con un segundo, hijo.
No, que después hay problemas de herencia con una.
Lagarto. Gracias al amigo de Dicentis, la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial. Volvemos enseguida.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Andalucía es su gente.
Es mar y nieve.
Es flamenco.
Y su aceite de oliva.
Y también es itálica.
Los albores de Coria.
Y la campiña y la Sierra Morena.
Los mostachones de Utrera.
Desde la provincia de Sevilla,
con toda Andalucía, ¡Feliz 28F!
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En estas semanas de Cuaresma, la noche más hermosa sigue contigo. Los viernes puedes seguirnos a partir de las 11 de la noche en nuestra aplicación móvil, en nuestra web, en Canal Sur Más y en altavoces inteligentes. con Pilar Muriel. Y siempre que quieras, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Rendir homenaje a uno de los grandes pintores del siglo XX, al malagueño universal Pablo Picasso, es uno de los objetivos del siguiente proyecto musical, y la encargada de hacerlo es la joven cantante malagueña Ana Roma. Ana, ¿qué tal?
Rosa del alma, sangre roja en la vena, alma cálida, enamorado del mar, hombre metido.
Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo surge este proyecto, Ojos del Niño Pablo?
Pues surge un amigo de mi padre, un íntimo amigo de él, llamado Pedro Luis, de aquí de Málaga. Compone un poema, no una canción, un poema, y me propone a mí pasar ese poema a una canción. Entonces pues yo acepté el reto y junto con mi profesor Javier Tapia nos pusimos mano a la obra y creamos esta canción.
Uh-huh. Oye, y fue el 30 de enero, ¿no?, cuando presentaste y oficialmente el tema junto al videoclip. Oye, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue recibido?
Pues la verdad que fue muy emocionante y sentí una... un orgullo del equipo que tengo, una satisfacción de que todo había salido perfecto, porque como he dicho antes, para mí era un reto, yo nunca había hecho la música de una letra, de un poema, y ver que todo salió perfecto, que estábamos todos súper contentos del trabajo que habíamos realizado, pues fue una satisfacción para todo el equipo.
Oye, estaba leyendo por aquí, bueno, sí. Y te lo pregunto a ti también, Ana, que la estructura gramatical, claro, a la hora de... Porque tú cantas otro, tú tienes otro estilo musical, que ahora nos contarás, pero que la estructura gramatical no es la de una canción normal.
No.
Te ha costado una poesía, claro.
Era un poema, claro. Había que ponerle la rima, bueno, había que cambiar un poquito el poema, que para ello pues le pedimos permiso al autor del poema, Pedro Luis, y nos dijo que sin problema, que él entendía pues eso, que había que cambiar la rima para hacerla una canción.
Ha sido un reto también para ti, ¿no?
Claro, claro. Como he dicho antes, era un reto. Yo nunca había hecho ninguna música de una letra, de un poema.
Qué interesante. Oye, ¿y dónde presentasteis la... ¿En el Museo Picasso Málaga?
Sí, en el auditorio del Museo Picasso Málaga.
No,
sí.
Qué lujo.
Hombre, esto es un lujazo, esto es loco, para que diga mucha gente que los andaluces nada más que nos gusta estar de fiesta y que no tenemos cosas y no tenemos artistas y no tenemos genios, ¿no? Y todo lo que se haga.
Y que la juventud no hace nada, que tiene 19 años, ¿no es así, Ana?
Sí, 19 años.
Oye, Ana, ¿y ya has hecho algo anteriormente? ¿Cómo empezaste en esto de la música?
Bueno, pues a mí me viene desde muy pequeña, porque en mi casa siempre he estado rodeada de música. Mi madre canta, mi abuelo también canta. Y entonces yo empecé con la sevillana porque mi familia es rociera. Y me apunté a un programa de Canal Sur, yo soy del Sur Peque. Y desde ahí pues empezó mi pasión por la música. Yo descubrí que me gustaba, me apunté a clases de canto, seguí formándome, abrí también mi abanico no solo a la sevillana, sino también al pop, pero siempre llevándolo al pop flamenco.
Ah, el pop flamenco, ese era el estilo, vale.
no dejando mis raíces, siempre poniéndole mi esencia, mi personalidad.
Uh-huh. Mira, aquí tenemos a paisanos tuyos, a malagueños aquí en el estudio que han venido a vernos. ¿Cómo, a ellos, por supuesto, Málaga, pero tú cómo venderías a esa persona, que me extraña a mí que nadie conozca a Pablo Picasso, pero cómo le venderías tú Ojos del Niño Pablo a quien no supiera de quién estamos hablando?
Bueno, pues esta es una canción que le rinde homenaje a un genio universal, conocido por todo el mundo. Por su arte en la pintura. También fue el creador del cubismo, que es muy importante. Hizo una revolución en el arte de la pintura, y es nuestra manera de rendirle ese homenaje con esta canción, que es como si viajara en el pasado hacia atrás, y es ese niño, como él de niño. Uh-huh. Y también esta canción está grabada por rincones de Málaga, donde él de pequeño pues paseaba la Plaza de la Merced, que es donde se encuentra también el Museo Casa Natal Picasso, la Plaza del Obispo, la Sala María Cristina, por el puerto, por la catedral, por todos los rincones emblemáticos de Málaga.
Qué mejor manera que celebrar el Día de Andalucía.
Hombre, y además Picasso, que uno de los grandes cualidades que tuvo es ya de mayor pintar como un niño. Porque sí, había mucha gente que cuando ve una cosa de Picasso dice, esto lo pinta mi sobrino. Dice, sí, pero esto lo pinta tu sobrino. Pero esto hay, ayer, por ejemplo, vi un dibujo que había hecho Picasso de un toro y todo el mundo decía, esto lo pinta mi sobrino. Claro, pero es que siendo un genio se sintetiza esos bocetos que se hacía, ¿no? Porque Picasso demostró a lo largo de su vida que sabía pintar maravillosamente, no solo se dedicó a esa pintura tan abstracta y tan cubista como la que se le reconoce, sino que pintó mucho, pero en su madurez el pintar como un niño es reflejo de su juventud, ¿no?
Que no es fácil. A mí lo que más me gusta es que gente tan joven que está en esto de la música quiera rendir homenaje a los suyos y a los nuestros, como es este andaluz universal que es Pablo Picasso.
Ana, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto que nos ha encantado.
Gracias.
Y feliz día de Andalucía.
Igualmente, un besito muy fuerte.
Un besito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, Charo, tú despides hoy musicalmente,
sí,
¿no?
Sí, venga, vamos a irnos a los años 80. Lo siento, ellos no sabrán, ni Julio ni Mario, de quién se trata, o sí. Pero esto sonaba en 1980, tal como así. Porque en los 80 la moda juvenil enamoraba a muchos y a Santiago Userón también. Y ellos en la movida madrileña estaban muy enamorados de la movida, de la moda juvenil.
Me quisieras escuchar, a tú, si tú me prestaras atención, a yo, si yo.
Radio Futura, que no le he dicho a Santiago Userón, los hermanos Userón liderando Radio Futura.
Al pasar por la Puerta del Sol.
Bueno, ¿qué os ha parecido la radio? Este,
la experiencia.
Eso, ¿qué os ha parecido? Venga, Julio, que ya hablas, ¿eh? Ya hablas por la radio. ¿Qué os ha parecido la experiencia? ¿Está chulo? ¿Sí?
Está interesante.
Mari, ¿tú qué?
A mí también me ha gustado mucho.
Ella puede escuchar la radio. ¿Eh? Y ya, bueno, a Laura y a David ya, que...
Sí, muchas gracias, nos ha encantado la experiencia y poneros cara. Bueno, a ti, a Yuyu, sí, ponía sí, cara, bueno, pero sí. A Manolo, a Carmen, a los de Vicenti, pues nos ha encantado conocerlos.
Sí, cuéntame.
Bueno, yo agradeceros, bueno, a los oyentes, que lo que escuchamos... estas personas son lo que escuchamos, gente sencilla, gente muy cercana y que nos han tratado estupendamente. Así pues que muchas gracias por este buen rato.
Gracias a vosotros.
No somos tan buenos actores, Yuyu.
No podemos engañar a nadie. Gracias, Laura, David, Julio, Mario. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Feliz viaje de vuelta,
sobre todo, gracias por habernos traído esos dulcecitos, por acompañarnos y cuidadito a la huerta, que venís de Málaga. Hay que ver nuestros oyentes el esfuerzo que hacen. Bueno, pues nosotros nos marchamos.
Mira qué carita de viernes tengo ya. Venga, que me voy para Cádiz, que anda, me voy para Cádiz ya.
Anda,
¿tú
que no
vas? ¿O tú has ido ya mucho?
¿Eh?
Que dice Manuel.
Despedimos a nuestra Carmen Sánchez.
Si que... entra Carmen rápidamente. Bueno, venga ya, total, si ya queda un minuto y pico ya. Ay, que ve qué cosita nos da también cuando a los compañeros
que están aquí, pues.
Venga, di algo, que sea otra vez. Aprovecha la radio.
Mil gracias de nuevo a todos los oyentes. A vosotros esperamos que hayáis disfrutado muchísimo el programa. Y de nuevo a todo Canal Sur por haberme dado esta oportunidad. ¿Sí? Y también a vosotros, de verdad, David, aunque no esté aquí ahora mismo en el estudio. Gracias, y gracias Yuyu, gracias Charo,
gracias
a todos, gracias Manolo y gracias a todos por darme esta oportunidad.
Que te vaya muy bien. Bueno, saludos de todo el equipo
de todo el mundo.
De Charo Pérez, de Carmen Sánchez, de Raimundo Angosto, de Maruca Bermúdez en la producción y Manolo Fernández en la parte técnica. Que tengáis muy buen fin de semana. Volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu.